y que el público juzgue.
Y bueno, El Carretero es una de estas canciones folclóricas que más conocidas de Gardel, sin lugar a dudas, y este es un documento que muchos habrán visto, porque bueno, fue filmado, y recordarán que Gardel en estas filmaciones se encontraba con algunos hombres vinculados al tema que iba a interpretar, una suerte de videoclip. Se encuentra con Canaro, por ejemplo, antes de la ejecución de Rosas de Otoño. Se encuentra con Enrique Santos Discépolo, que antes de cantar Gira Gira, que Discépolo le cuenta qué quiso decir. Gardel le pregunta a Discépolo qué quiso decir, qué quiso contar cuando escribió Gira Gira. Y esto que acabamos de escuchar es Gardel hablando con Arturo de Nava sobre El Carretero. Y de Nava le agradece a Gardel haber recuperado esta canción y ponerla a consideración de los oyentes o de los espectadores en este caso, porque era cine. Y Gardel diciendo al final, bueno, que el público juzgue, y ahí es que empieza a cantar. Lo cierto es que la pregunta es quién fue Arturo de Nava, este hombre, este autor que para Gardel fue muy importante. Arturo de Nava nació en 1876 y murió en 1932. Poco se sabe de él, pero hay un investigador que es absolutamente incansable, que ha escrito sobre música popular mucho, sobre la historia de la música popular. Sus libros son o deberían ser referencia para quienes analicen el fenómeno de la música en el Uruguay. Me refiero a Hamid Nasabai. Y bueno, y justamente su último trabajo, que ya hace algún tiempo lo publicó y no habíamos podido conversar con él, justamente rastrea, bucea, busca datos sobre Arturo de Nava. Estimado Hamid, ¿quién fue Arturo de Nava? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Un gusto para mí.
Lo mismo.
Estar por ahí otra vez.
Siempre sos muy bien recibido, porque es increíble cómo desde el interior del Uruguay trabajás incansablemente y generás estos materiales que nos sorprenden por su dimensión cuando la historia de la música popular uruguaya, o con esto que es el rescate de una figura absolutamente desconocida para el gran público, inclusive aún el tanguero, pero que cuando escuchás El Carretero sabes que estás hablando de una de las interpretaciones más conocidas de Gardel.
Seguro, sí. Sí, absolutamente. Digo, como tú decías, o sea, si bien Arturo de Nava se lo conoce como un cantor criollo,
claro,
si habláramos de géneros, ¿no? Bueno, un cantor criollo de raíz folclórica. Ahora también es un antecedente del tango canción. Es, vamos a decir, junto con Villoldo y algunos otros, también un antecedente del tango canción. Hay una composición, de hecho, que se llama Tango de los Negros. Bueno, no es un tango, pero es un tango de los negros. Ahí también se mete la temática afro y la música afro en la guitarra y todo eso. Pero a su vez también, o sea, él es el primer cantante, vamos a decir, profesional uruguayo. Es decir, sin distinción de géneros musicales, ¿verdad? Entonces también en ese sentido fue un pionero en las grabaciones, como bailarín, como actor, en fin. Y por supuesto referencia de Gardel, porque además tuvieron amistad, ¿no? Y se conocieron inicialmente en el Barrio Sur.
En esos segundos, de ese video, se nota que hay un vínculo entre ellos.
Sí, totalmente. De hecho, cuando se están saludando y se dan la mano, nunca se sueltan la mano, ¿no? Y en un momento también de Nava lo trata a Gardel, que estamos hablando en el 30, o sea, Gardel ya tenía toda su fama, ¿no? Y lo trata de botija, ¿no? Como si ya lo conociera de toda la vida. Y uh-huh. a su vez utiliza el término botija y no pibe, ¿no? Uh-huh. Entonces, y a su vez, bueno, evidentemente, Gardel le agradece así y se ve la admiración que tiene Gardel por esa figura, ¿no?
Se le nota.
Sí, totalmente. Qué bueno que ya desde el Barrio Sur, en fines del siglo XIX, se habían conocido, ¿verdad? Y después habían tenido amistad, siguió la amistad, digamos, ¿no? Uh-huh. Hasta que toma Gardel. Bueno, Gardel cuando hace sus primeras grabaciones en el 12, increíblemente, no toma el carretero, aunque se dice que ya la cantaba. Uh-huh. Bueno, seguramente, como Arturo de Nava grababa muchísimo y en casi todos los sellos de la época, y la versión del carretero estaba por todos lados, seguramente se inhibió, pero bueno, después sí las graba, o sea, en el 22 la graba con Razzano a dúo, uh-huh. y después ya en el 28 en discos, y en el 30 la vuelve a incluir así en los encuadres de canciones, uh-huh. ¿no? Los videoclips.
A ver, amigo, vamos a ordenarnos un poco, porque no nos olvidemos, y esto sobre todo para que los oyentes también tengan claro, ahora vamos a meternos más en la vida de Arturo de Nava, pero para que tengan claro, en realidad el género del cual era autor de Nava era el género con el cual Gardel empezó a cantar.
Sí, exactamente, canciones folclóricas. Exacto. Canciones
que yo hasta vestido de gaucho.
Sí, claro. Sí, porque en realidad el tango canción Gardel recién en 1917.
17, ¿verdad? Con Mi Noche Triste.
Exactamente. Y la obra, vamos a decir, de Nava va grabada, ¿no? Desde 1902, que es cuando comienzan las grabaciones en el Río de la Plata, las primeras grabaciones profesionales en cilindros, después aparecen los discos, y bueno, y ya en 1902, vamos a decir, es el auge de Nava que graba, y mantiene ese auge hasta que entra el tango canción, digamos. De hecho, las últimas grabaciones, por decir, importantes que hace de Nava, son justamente en 1917. Después aparecen otras grabaciones en el 27 y el 28, que ya son como, bueno, suba otras grabaciones, pero ya estaba en una etapa de decaimiento él, ¿no? Pero vamos a decir, su etapa, vamos a decir, su apogeo va desde 1902 a 1915-17.
Uh-huh. Vamos a es impresionante. Yo le pido a los oyentes que presten atención a las fechas que está diciendo Amid, porque estamos hablando de principios del siglo XX, 1902. Es decir, parece tan lejos eso. Es muy lejos, ¿no? Claro. ¿Cómo, a ver, de dónde salió este hombre? ¿Quién fue? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se preparó? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se hizo conocido?
Bueno, inicialmente él nace en La Aguada, en Montevideo, ¿no? Y era hijo, a su vez, del gran payador Juan de Nava, que a su vez Juan de Nava fue el primer payador profesional uruguayo. Contrincante en 1884 en una gran payada con Gabino Ezeiza, ¿no? Que Gabino Ezeiza era en ese momento en Argentina y en Río de la Plata el payador más famoso y más mentado. Cuando se entera que en Uruguay hay también un gran payador, viene por un tema de títulos, ¿verdad?, a confrontar con él. Bueno, eso se hace una payada ahí en calle San José, por la Plaza Cagancha, por ahí, más o menos esa zona. Y bueno, fue realmente un hito eso, porque después incluso el Día del Payador en Argentina se conmemora en base a esa fecha, el 23 de julio de 1884. Bueno, ese Juan de Nava, que a su vez publicó folletos, publicó libros, ¿verdad?, era el padre de Juan de Nava. Entonces ya venía como, quiero decir, de Arturo de Nava.
Arturo, sí.
Entonces ya venía, vamos a decir, todo ese bagaje en él. Y después, bueno, crece, bueno, se forma inicialmente como actor teatral y en circos, ¿verdad? Uno de sus compañeros fue aquel Pedro Vitone, ¿no? Los inicios de Pedro Vitone también fueron justamente con de Nava. Hasta que después, bueno, cantando y todo eso, terminan emigrando a la Argentina ambos, padre e hijo. Uh-huh. Y ya allí comienza una carrera un poco más proficua, ¿verdad? Evidentemente. Uh-huh. Se entremezcla no solo la parte del canto, sino la parte actoral, como decíamos, en teatros, y la parte también como bailarín de tango. Es decir, Arturo Henao fue de los primeros bailarines de tango profesional. Incluso en la revista Caras y Caretas, de 1903, ya en esa época, aparece marcando pasos del baile. Y esas simulaciones las hace con una mujer por un lado y con un hombre por otro, en esas fotografías, ¿verdad? Uh-huh. Es algo muy interesante también para la historia del tango.
Claro.
Eso.
¿Por qué te surgió el interés de estudiarlo?
Bueno, me parecía básicamente bastante injusto que estuviera olvidado. Fue alguien que, bueno, quedó, o sea, evidentemente, por la misma figura de Gardel, quizá, quedó como relegado todo su aporte. Y si bien se lo mencionaba como un antecedente, a veces el tango canción, porque bueno, por ese tango de los negros, o como un autor que había grabado Gardel, cuando me pongo a investigar veo que había sido un pionero en varios planos, ¿no? Y bueno, entonces como que parecía bastante injusto que fuera una figura, un nombre y nada más. Entonces inicialmente, bueno, me puse a investigar, ¿verdad? No era mi idea hacer un volumen de 250 páginas como quedó el libro, sino hacer un trabajo más breve tal vez, hasta de semblanza, pero bueno, iniciando la investigación empezamos a buscar y empezaron a aparecer datos y de todo un poco, ¿no? Así que bueno, un poco ese es el motivo.
No
es... porque y a su vez, también decirlo, es decir, que está así, o sea, él, es decir, Gardel un poco, podríamos decir que fue Gardel gracias a Henao, porque en realidad quería ser como Henao, porque el más famoso en aquel momento, como cantante criollo, era Arturo Henao. Y hasta en la vestimenta, en el porte, una cantidad de cosas, Gardel lo emula, ¿verdad? Y bueno, y tenía gran admiración por ese cantor cuando, ¿no? Y bueno, y entonces me parecía como bastante injusto también olvidar en Gardel esa línea genética, estética, ¿verdad? Que quedó de lado, en él y poco estudiada, ¿verdad? Y por algunos negada incluso, ¿no? Porque bueno, al haber una amistad con Henao, también se empieza a presuponer por algunos, bueno, el tema de la identidad uruguaya de Gardel, lo cual no tendría nada que ver, pero bueno, pero fueron amigos, reitero, en el Barrio Sur y bueno, y todo eso. Entonces, pero un poco esos son los motivos, básicamente.
Está bien, yo cometí una maldad porque quería sorprender y pasé el diálogo entre Gardel y de Henao sin advertir de qué se trataba, y entonces claro, los oyentes me están pidiendo que con toda la explicación que estamos dando, que quieren volver a escucharlo para
claro,
para saber estas cosas que estamos diciendo. Hay que recordar, a mí, que estos creo que son 7 u 8 temas grabados en película, son muy famosos, son las famosas canciones que Gardel canta con sus guitarras, él tocando la guitarra también a la cámara, sí. ¿No? Es muy conocido, prácticamente es de las pocas filmaciones donde Gardel canta solo en un estudio.
Sí, sí, exactamente, sí, incluso cuando se hizo el estreno de estos temas, uh-huh, que creo que ya fue en el 31, ¿verdad? Se estrenan algunos temas, entre ellos El Carretero.
Claro, exacto.
Cuando se estrenan los siguientes temas, vuelve a incluir El Carretero, ¿verdad? Porque realmente fue un éxito para él ese tema, ¿no? En Francia, por ejemplo, se lo pedían muchísimo, seguramente por el silbido, por la melodía, ¿no?
Sí.
Pero, y él en alguna entrevista, Gardel, declaró que era su canción predilecta, uh-huh, ¿verdad? Y bueno, fue algo, o sea, hasta el día antes de morir, en Radio Bogotá cantó ese tema, incluso. O sea, uh-huh, estuvo presente siempre en el repertorio, ¿no?
Bien, vamos a escuchar lo que es el brevísimo diálogo, porque además otra cosa que tienen esos videos, esas películas, mejor dicho, cómo fue concebido por el director de juntar a Gardel, que ya era una estrella, con los autores, ¿no?
Los autores.
Con Canaro, bueno, ver a Discépolo, hablando de Gira Gira, la definición que hace Discépolo de Gira Gira en 3 frases es magistral, ¿no?
Claro, claro.
Y este es el diálogo de Carlos Gardel con Arturo Henao.
Bueno, gracias, Botín. Tengo mucho que agradecerte de que te hayas acordado de este pobre viejo y que hayas sacado ese mancarroncito criollo que estaba enterrado en el potrero del olvido para que estas nuevas generaciones se den cuenta de lo que es el olor a pasto y olor a fogones, hermano.
Nava, yo no he hecho más que interpretar en lo posible tu canción.
Y que el público juzgue.
El Botija es clarísimo cuando se encuentran, claro. ¿No? Eso es lo que decías. Yo no me había percatado del Botija.
Claro, claro. No, además dice, yo no he hecho más que interpretar en lo posible tu canción.
Claro.
¿No? Ahí se ve la admiración también. Ya era una etapa de Nava, el ostracismo de Nava, ¿no? O sea, ahí tenía 50 y pocos años.
Parece mucho mayor.
En el 32, sí.
Parece mucho mayor, qué increíble.
Claro. Vos
fijate, mirá qué interesante esto que estás diciendo, porque... El propio Discépolo, cuando presenta Gira Gira, Gardel le dice algo así, y lo estoy diciendo de memoria, pero algo así como diciendo que es una canción muy muy dura, muy triste, y Discépolo le contesta, bueno, ¿qué te parece? Un tipo que llega a lo último de su vida, o a la mitad de su vida, o algo así, a los 40 años, o en el final,
claro.
¿Cómo puede estar, no? Y vos decís, sí. Pero pucha, ¿cuál era la expectativa de vida, no? Y ahora vos me decís que era la edad de este hombre, era esa, sorprende.
Sí. Y a su vez, económicamente, ella también estaba en la ruina, porque, o sea, en su momento, o sea, grabó muchísimo, vendió muchísimo, hizo fortuna, ¿verdad? Y sin embargo, después, y la pidió todo, y bueno, y quedó prácticamente en la ruina. Él a su vez, tuvo un periodo por el 1925, que vuelve al Uruguay, bueno, como no tenía trabajo, a su vez retorna a la Argentina, ayudado por algunos compañeros, realiza algunas grabaciones más, y bueno, y después aparece esto en el 30 con Gardel, y ya en el 32 fallece, ¿verdad? O sea, como que... Bueno, ese es un poco el motivo del título del libro, ¿no?
Eso
que
te iba a decir.
Claro, ese No hay vida más desgraciada, que es el inicio de la canción El Carretero. Y bueno, de alguna manera su vida fue un poco desgraciada también, ¿no? Porque tanto auge y sin embargo terminó en la pobreza absoluta, ¿no?
Uh-huh. Porque inclusive además otra forma de definirlo que está presente allí en el libro es también pionero de lo que fueron las grabaciones profesionales. Tú ahí lo insinuabas. Porque también el concepto de que Gardel cada día canta mejor tiene que ver mucho con lo que ha sido... lo que fue el desarrollo de la industria discográfica,
claro.
¿No? Pasar de todo un proceso de grabación y de difusión diferente, de formas de grabaciones. Entonces, bueno,
claro.
El cada día canta mejor no era solo un piropo, una virtud, sino que era también porque los oyentes lo podían escuchar mejor, gracias a las mejores grabaciones.
Sí, porque inicialmente estaba el sistema
acústico.
Después se pasa al sistema eléctrico.
Exacto.
Es decir, Gardel ya toma gran parte de su carrera en sistema eléctrico. Sin embargo, de Nava grabó, casi todo lo que grabó fue en sistema acústico. Cuando graba el sistema eléctrico ya es en el ocaso de su carrera, bueno, que fueron unas pocas grabaciones en el 27-28 y que ya evidentemente no es de Nava, es decir, ¿verdad? Y lo que escuchamos antes es en el sistema acústico, igual se puede apreciar la virtuosidad del canto, pero tampoco se aprecia fidedignamente, evidentemente. Lo tecnológico signa toda esta época también, ¿no? Uh-huh. Es decir, y bueno, y de Nava fue uno de los que de alguna manera se acompasó primero con los cilindros, ¿verdad? Y después con los discos. O sea, digo, es decir, grabó en todos los sellos, porque todos los sellos lo requerían, todos los sellos de la época y las casas de grabación lo querían tener en el catálogo, porque era una venta segura. Era tanto lo que grababa. Y también hay que decir que en aquel momento se grababa de a una toma. No había forma de reproducir, es decir, o se podían reproducir unas pocas tomas, muy pocas tomas, escasas tomas. Entonces, bueno, evidentemente involucraba un desgaste bastante grande. Al punto de que él, cuando se tomaba vacaciones las grabaciones, se iba de gira por Argentina. La forma de tomarse grabaciones era irse de gira, porque si no tenía que pasar grabando.
Sí.
Era todo el día grabando, ¿no? Entonces,
sí.
Es muy curioso toda esa época, todo ese... periodo.
Bien, ¿cómo se puede hacer para, los oyentes están preguntando, para conseguir el libro?
Lo distribuye Gucci, así que por lo tanto debería
perfecto.
Estar en todas las librerías.
Y si no, que vayan a la librería y digan que lo tiene Gucci y ahí se lo piden.
Sí.
Como siempre decimos, es muy importante saber quién lo distribuye para así ese dato se lo dan al librero.
Claro.
Contale a los oyentes la grabación con Petorossi porque nos vamos a ir con ella.
Bueno, la dicen, claro, Petorossi, justamente gran guitarrista de Gardel y arreglador, ¿verdad? Con quien debuta, digamos, discográficamente es con Arturo de Nava. O sea, uh-huh. Arturo de Nava después, ya también en una etapa, por el 17, empieza a conformar dúos, tríos, en fin, como para de alguna manera mantenerse en el tapete. Entre esas cosas que hace, suma un guitarrista, ¿verdad?, que lo acompañe, y es Horacio Petorossi, el uh-huh. joven en ese momento Horacio Petorossi, que bueno, que participa ahí en 10 grabaciones en el 1917.
O sea que la grabación esta que vamos a escuchar ahora para irnos es del 17.
Claro.
Y es la voz de Arturo, el propio Arturo de Nava.
Arturo de Nava con la guitarra de Petorossi.
Excelente. Nazabay, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, vos estás en Soriano.
Estoy enfrente a Soriano, en los Arrayanes, departamento de Río Negro, o sea, frente a la ciudad de Mercedes.
Ahí va, perfecto. Y desde ahí generás todos estos materiales y todos estos trabajos.
Exactamente.
Bueno, así que es doblemente meritorio todo lo que haces, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias,
y Jaime, realmente. A veces tarde, pero siempre tratamos de estar difundiendo todo lo que haces. Así que muchísimas gracias siempre por tenernos en cuenta.
A ustedes.
Que pases muy bien. Amin Nazabay, entonces, autor de este libro que rescata la figura de Arturo de Nava. No hay vida más desgraciada, es el título. Nos vamos escuchando en una grabación de 1917, 101 años, sabrán disculpar, sobre todo los que nos escuchan en estéreo y en HD, disculpen, pero bueno, así son los documentos.
Nací en la cumbre de una montaña, donde las flores son como tú. Crecí en el valle donde se ostenta la flor dorada del Catatumbo. Junto a la margen de un arroyuelo, bajo la sombra de un ñapita, donde la abeja lo iba afanosa, el dulce jugo de la araza.
Si no lo escucha, usted se lo pierde.